De hecho, hay un reportaje, hashtag microfilms de la CNI, citan a declarar a exmilitares que participaron en la quema de microfilms de la dictadura. Ha habido muchas reacciones y anuncios también en materia estrictamente judicial relacionado con esta presunta quema ocurrida el 14 de noviembre de 1989. Bueno,
así se informó originalmente.
Y ha dado un vuelco en la información. Queremos hablar sobre el particular con quien es abogado, que también fue integrante de la mesa de diálogo, una iniciativa del expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, justamente en el año 1990, y nos lo aclarará él. Y también el proceso de transición política fue un actor importante. Luciano Fuyú está en línea a esta hora. Muy buenas tardes, abogado. Buenos
Hola,
días, abogado. ¿Cómo le va?
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Buen día, gracias por recibir nuestro llamado.
Por favor.
Abogado, ¿cómo recibe usted este vuelco que pudiese darse, ¿no?, en esta investigación sobre esta quema de los microfilms? ¿Y qué tan grave eventualmente podría ser?
A ver, de ser efectivo, que cuestión que es altamente posible y cierta, casi a esta altura, quiero decir, es extremadamente grave, atendido la incidencia que tiene la destrucción de estos materiales para el esclarecimiento de miles de casos de violación de los derechos humanos en época de dictadura, y especialmente en casos que, como se sabe y circula, tienen que ver también con la muerte o asesinato del presidente Frei Montalva.
Sí.
Nosotros en esa causa, que la hemos seguido hace muchos años, somos querellantes, hay varios querellantes, está el Consejo de Defensa del Estado, el gobierno, la familia, por supuesto, y la democracia cristiana. Somos cuatro partes que estamos ahí litigando con los imputados, con los seis imputados que hay procesados y acusados a esta altura.
Causa que lleva el ministro Madrid.
Sí, claro, es que la causa la lleva el ministro Madrid, es una investigación larguísima de 15 años que ha costado mucho avanzar, ha habido mucha dificultad, hasta ahora mismo estamos pendientes con un alegato en la Corte que debiera darse en un par de semanas más a propósito de la solicitud de sobreseimiento a uno de los médicos, que esperamos que no prospere y de ahí ya nos vamos a las pruebas y a la sentencia. Pero en ese contexto, ¿y por qué se ha dificultado? Porque hay certeza ya oficiales por parte del mismo ejército que material fílmico del DINE en relación a ese y otras causas, y particularmente respecto a la del presidente Frei, fue incinerado. Y fue incinerado con conocimiento del mando de la época y en el contexto del desarrollo también en su tiempo de la mesa de diálogo. Esto hace que esas conductas desde el punto de vista procesal y judicial, pero procesal, y ya lo sabe bien que es abogado, figura bajo los estándares de un encubrimiento. Y un encubrimiento se podrá sostener a esta altura, digamos, después de tantísimos años que podría estar prescrito, pero no lo está. Esa participación por encubrimiento no lo está, por cuanto forma parte, digamos, este hecho respecto al presidente Frei Montalva es un hecho de lesa humanidad. Y como es de lesa humanidad, no prescribe. Entonces aquí nos podríamos encontrar con la sorpresa de acreditarse directamente la autoría desde los mandos institucionales que dieron las instrucciones hasta quienes operaron de esta forma, de nuevas participaciones en relación a un mismo caso y tal vez de otro. No es casualidad. Es decir, ¿saben lo que pasa? Las instrucciones armadas, una de las características que tiene, entre otras, son que son instituciones estratégicas. Todos tienen respaldo, ninguna de estas cosas se hace al azar. De tal manera, digamos, que cuando se sostiene por algunos sectores todavía vinculados a la violación o el desaparecimiento de personas, que información hay, por supuesto que la hay. Es posible que no esté en un closet, pero está diseminado en distintas fuentes. Ahora, cuando están efectivamente en un solo receptáculo y ese receptáculo se incinera, como en este caso, no es necesario que yo califique, digamos, la gravedad del hecho, porque es grave por sí mismo.
Sí, abogado, cuando es un tecnicismo, pero a lo mejor no es menor. Se alega por parte de una de los involucrados, tengo una confusión, sí, en este momento, no sé si es Rojas o Jara, que no había que seguir ningún protocolo para estos efectos. para la quema propiamente tal, puesto que la CNI técnicamente no formaba parte del Ejército de Chile y por lo tanto no debía seguir los protocolos del Ejército de Chile. ¿Es atendible ese argumento en algún sentido?
No, no es atendible, lo hace más grave, porque hay algunos que sostienen que efectivamente la CNI no formaba parte del organigrama funcional del Ejército. Pero al no formar parte del organigrama funcional, técnicamente hablando, lo hace mucho más grave porque es como, a ver, es bastante delirante que un organismo no existe técnicamente, pero está compuesto por funcionarios públicos, actúa con logística pública, requiere medios públicos, vehículos públicos, todo público, presupuesto público, leyes secretas, y al fin del día usted dice, pero no existe. Entonces, en definitiva, lo que ocurre es que ha sido un viejo y romántico argumento que muchas veces han agremiado algunas de estas defensas, particularmente el Ejército, para decir, mire, nosotros no la llevamos porque este es un ente aparte que no formaba parte nunca de lo nuestro. Pero lo nuestro, ¿qué es lo que es lo nuestro? Lo nuestro son el DINE y todo organismo de inteligencia. Y todo este organismo de inteligencia era el DINE el que fue generando en su momento, junto con la DINA, la que tenía el general Contreras, fueron generando estos antecedentes. Después desaparece la DINA y pasa a ser la CNI con Gordon y compañías. ¿Se da cuenta? O sea, en definitiva, lo que estamos hablando es un argumento de segunda categoría. Si no es posible, es decir, usted si se está quemando una casa y llega los bomberos y sin necesidad de pagar, empezar a pagar el incendio por la izquierda, lo empiezan a pagar por la derecha, empiezan a destruir la casa y dicen, bueno, estamos apagando el incendio y se destruye todo, todo vale. No es así, discúlpeme, o sea, esto conduce exactamente, esos argumentos conducen exactamente a agravar la falta.
Y también agrava la falta eventualmente el que se identifique a Eduardo Jara, el general, como responsable de dar la orden de destruir el material, pero después decir públicamente de que había sido un misil, una bomba, que se le atribuyó al Fondo Patriótico Manuel Rodríguez, el que haya sido ejecutor de esta acción.
Claro, porque en realidad es como escuchar ese argumento puesto hoy día, o en su momento, es como escuchar o ir con la historia para 25 o 35 años atrás. En este país, la figura de los enfrentamientos, los pseudo-enfrentamientos, fue una figura para justificar una cantidad de muertes y matanzas de personas. Enfrentamiento nunca hubo. Enfrentamientos, digamos, fueron los más escasos, pero en definitiva, para justificar que se
eliminaran... Con la complicidad de la DINACO, abogado, sí.
Claro, además, por supuesto, que era la que amplificaba naturalmente la información. Claro. Es decir, esto que un cohete se ponga al frente y tiren una insignia o un panfleto o algo, la verdad es que volvemos a foja cero y es como que efectivamente no se avanza. O sea, es mucho más varonil, es mucho más recio, mucho más correcto asumir efectivamente, mire, sí, nosotros lo hicimos, y sabe por qué lo hicimos, por esto y esto, y podemos hacer esa discusión, pero hacer una discusión y exponerse institucionalmente a una discusión o una explicación de esa naturaleza, la verdad es que desmejora al que la hace.
Sí, como reflexión, este tipo de acciones, este tipo de hechos, este tipo de situaciones que hoy salen a la luz pública, ¿viene a comprobar la teoría, la tesis que ustedes mantienen de que quienes están privados de libertad en Punta Peuco no han entregado la información que tienen?
No tenga duda de eso, no tenga ninguna duda de eso. Es decir, las personas que están en Punta Peuco y otros que no están en Punta Peuco también tiene la información. Lo que pasa es que yo no tengo ninguna duda que no debe existir, a lo mejor me equivoco rotundamente, ojalá me equivoque. Yo no creo que debe existir un galpón en alguna parte con un cardes que diga Álvaro Escobar tanto. No, o sea, yo creo que eso no, eso existió en algo que todos los chilenos teníamos, que se llamaba el HP, que era historia personal, y a ustedes le iban poniendo, para bien o para mal, para las cosas que usted iba saliendo de la prensa, usted militaba en algún partido, usted trabajaba en algún lado, y los organismos que tenían esa información recortaban y lo ponían en una carpeta que se llama HP. Y llegado su momento, si el señor Pepito Pérez se ponía odioso, sacaban, ¿quién es Pepito Pérez? Bueno, está bien, mire lo que tenemos. Eso yo creo que hoy día sigue existiendo, pero con otros fines. Pero que la información existe, subyace, flota, que se puede reconstruir, porque, ¿sabes lo que pasa? Cuando hay un crimen, cuando hay un asesinato, una cosa, existen antecedentes, existe rango, existe información, se movilizan en camionetas, con patentes, con pertenecientes a determinadas unidades, tal día, quién está de turno, quién no está de turno. Yo fui miembro de la mesa de diálogo por la Comisión Barrett. Cuando a nosotros en la Comisión Barrett se nos llegó información que es un surrealismo total, porque este país es así. Llegaba gente que había sido detenida en el lugar X, en la comisaría X, el año X, o sea, todo dentro del periodo, y llegaban con un certificado que los propios carabineros le habían certificado que señor fulano de tal estuvo preso aquí en la comisaría entre el 10 de octubre y el 25 de octubre del año 75, por ejemplo. Timbrado, en fin, qué sé yo, con la firma del teniente o que haya sido. Y era cuestión que en algunos lugares entregaban esa certificación, porque eso es como propio de Chile, es decir, en otros no, por supuesto. Pero, sí. Porque este país tiene esa desfiguración semi-legal, ¿me entiendes?
Sí. Luciano, queremos agradecerle profundamente la conversación que ha tenido con el Expreso Bio Bio.
Bueno, muy bien. Gracias a ustedes por interés en el tema.
No, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días, abogado. Adiós.